Sigamos nuestra meditación en línea con las lecturas anteriores, puesto que todas abocan a lo mismo. Jesús, el siervo. Dios, servidor del hombre. Siempre ha habido señores y siervos, siempre. De una manera o de otra. Con mayor poderío y violencia o con mayor cercanía, pero siempre ha habido y se ha distinguido entre señores y siervos. Y conviene que caigamos en la cuenta, aunque sea un poquito nada más. El señor se caracteriza porque es el que manda, señor, y el siervo es el que obedece. Manda, obedece. Esto se puede derivar de muchas cosas. El Señor puede tener ese derecho de mandar en esa persona, bien porque la mantiene, la da de comer o paga sus servicios, o bien porque es dueño de esa persona en épocas de esclavitud o semi-esclavitud. Y entonces no hace falta pagar, es dueño. Claro que manda, y más que mandar, y más que mandar. Recordad, los que sois mayores, pues hace 50 o 60 años o 70, ¿cómo era la sociedad? En los pueblos se notaba más, porque nos conocíamos más. Y entonces había familias, terratenientes casi siempre de estos fuertes, entonces pues tenían grandes fincas, mucho ganado, estoy pensando en una zona que conozco, eran muy ricos, tenían viviendas estupendas, hacían viajes, aunque luego su vida a veces era un poquito ruin, pero a veces no. Bueno, en los pueblos dominaban, era la clase social alta, algunos de ellos tenían carreras universitarias, sobre todo medicina, abogacía, y las ejercían, no todos, bien en el pueblo, bien en una capital. Eran los señores. Los señores. Y eran, pues, los que presidían las procesiones, los que todo. Estos señores eran una clase social aparte, una clase dominante. Y recuerdo en estas familias algunas muy bondadosas, es verdad, otras bastante menos. Las criadas y los criados. En los criados se notaba más, porque además no los veíamos tanto. Estarían en el campo o eran el chofer de un coche, no se les veía, no aparecían. Pero las criadas sí. Y en una casa de estas, que era el matrimonio y, yo qué sé, dos o tres hijos, pues podía haber 5, 6, 7 criadas. Muchas eran hijas de matrimonios que trabajaban en el campo de estos señores. ¿Cómo las trataban? Algunos bastante bien, humanamente. Otros, pues que Dios me perdone, pero muy mal. ¿Qué ganaban? ¡Boh! Pues muy poco, no sé cuánto, no sé si ganaban, pero el hecho ya de vivir, de comer, de ahorrar, bueno. En general, y dejando estos ejemplos de lado, las tareas pesadas en la sociedad, las tareas desagradables, sucias, las tareas ridículas, corresponden al siervo. El Señor está apartado de la suciedad, está apartado del sudor para trasladar muebles o para trasladar tal o para barrer o para fregar o para lo que sea. El Señor contrata, a veces paga si son de fuera y son los otros pues los que mantienen la casa limpia, mantienen todos los servicios, Señor y siervo. Hoy en Occidente vivimos en regímenes teóricamente democráticos, o mejor dicho, parcialmente democráticos. Teóricamente, y en la práctica se ha avanzado, no lo dudo, pero teóricamente todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, pues también hay jefes y empleados. Y a veces, entre el jefe y el empleado, a veces hay una situación que tiene cierto parecido con el señor y el siervo, aunque no con las características de entonces. Las chicas aquellas decían, mi señorita ha dicho, mi señorita. El señor dice, hombre, eso hoy no se dice, pero pues hay una situación de superioridad y de órdenes, de mando. Jefes y empleados. El día de mañana, imaginaos que llegan esos robots que Munch ya está fabricando. E imaginaos que todos los servicios que actualmente prestan los empleados, servicios manuales, los toman ellos. Desde ser camareros de los bares hasta ser, pues o que sea, albañiles subidos en los tejados, podrían perfectamente. Bueno, pues aparecerían nuevas formas de subordinación, de mando y de relación social. El profeta Isaías, hemos visto que en los tres cantos del siervo anuncia su apariencia sencilla, sin voces, sin gritos, sin violencia. No es el amo, no manda, ofrece su predicación. Me impresiona cada vez más cuando releo cómo termina Jesús muchas predicaciones. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo traducir eso a nuestra mentalidad? Pues a mí me parece que el que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiera escuchar, pues que no escuche. Jesús no impone su doctrina, la ofrece. Ofrece su misericordia, se ofrece Él. En el último cántico también hemos anunciado que se profetiza la entrega a la muerte como sacrificio expiatorio, es decir, como el que carga con las culpas que otros tienen. El que carga con las culpas que otros tienen. El criado, muchas veces, cargaban con culpas que no eran suyas. A lo mejor el pobre pues había roto algo, él no había hecho nada. ¡Oh, madre mía! Se podía llevar una regañina de aquí te espero. Y hasta un decirle, y este mes no te pago. Pero mire usted si yo, ¡cállate! Bueno, pues el siervo carga con las culpas de otro. ¿Quién había pecado? ¿Quién rompió el cántaro? ¿Quién destruyó el mundo? ¿Quién alteró la convivencia pacífica? Dios no. Pero ahora Dios va a cargar con eso a sus espaldas. La cruz es el último gran símbolo del siervo. El último gran símbolo del siervo. Me pregunto si Jesús cumple estas profecías. Hombre, no vamos a hacer ahora un análisis, pero recordad en San Lucas cómo es el enviado a los pobres y cómo toda su vida fue pobre como ellos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene una propiedad. Está muy lejos del poder. Predica en aldeas, en lugares. Cargará con las culpas y será condenado tras sufrimientos inenarrables. La pregunta que nos hacemos para caer más en la cuenta sería esta. Vamos a ver, si Dios es Dios, Dios, el Supremo, el dueño de todo, el Creador, el que nos ha hecho, ¿puede ser Dios el siervo del ser humano que es su criatura? ¿Puede ser Dios eso? puede ser el amo, siervo del que él ha levantado? Pues parece antinatural e imposible, pero resulta que es lo que Dios hace en Jesucristo. Es un servicio por amor, no para ganar nada. Es como el servicio de una madre con su hijito, como de bebé le da su cuerpo para comer, le limpia la caca a cada momento, le consuela si llora, le enseña a andar, le enseña... Y luego después, pues también, cómo le sirve, cómo hace la comida que sabe que al chiquillo le apetece, cómo le viste con gusto. El servicio de Dios al hombre es un tema de amor. Hay, por tanto, una forma de servir que es a la fuerza y hay otra forma de servir que es voluntariamente y por amor. Ahí encaja el servicio de Dios. El hijo de una madre o de un padre no es su señor, pero el servicio del padre o de la madre es un servicio de amor, de cuidado. Dios ama a su criatura predilecta. ¿Y cómo la ama? Pensadlo muchas veces ante el sagrario. Cuando Dios hizo explotar aquella primera partícula, el Big Bang, y todo se iluminó, y empezó a crear las galaxias, no los planetas, las galaxias, con sus agujeros negros, con su misterio, con su amplitud, ¿para quién lo hacía? ¿Para quién? Para crear al final al ser humano, es decir, una criatura con alma, con apertura, como tantas veces repetimos, al infinito, a Dios. ¿Cómo le ama? ¿No hay una leyenda que dice que los ángeles envidiaron al hombre? Pues es que realmente Dios amaba al hombre de una manera preferente. Sobre todo, Dios ama a su criatura y Jesús realiza ese amor plenamente. ¿Cómo lo realiza? Hombre, pues en primer lugar, por medio de la kenosis, el abajamiento. No tuvo a gala aferrarse a su divinidad, sino que descendió, se hizo humano, uno de tantos, un hombre cualquiera, hasta la muerte y muerte de cruz. Se bajó, descendió, hasta ser uno de tantos. ¿Por qué? Porque viene a servir y no a ser servido. En las antiguas religiones, y en algún momento en el cristianismo esto se ha colado un poco, los grandes sacerdotes decían que servían a Dios. Con la liturgia, estamos sirviendo a Dios. Habría que decirlo mejor. El sacerdocio en sí no es un servicio a Dios, sino todo lo contrario, la representación del servicio de Dios, dándonos su gracia para que nos aproximemos, nos acerquemos y estemos con Él. Es una acción de gracias, porque en ello nos salva, nos sirve y nos realiza. Por tanto, no aspiréis a ser servidos, no aspiréis a ser señores, tened cuidado. Yo hoy diría como uno de los servicios, del apoderamiento del siervo ha sido el del varón sobre la mujer. La liberación de la mujer no tiene que ser una meta, tiene que ser ya. Ya. Iguales derechos y nadie manda en nadie. Diálogo total. La gracia de Dios. Todos somos siervos. Preguntando continuamente, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ojalá que el Señor nos lo conceda.